comentábamos al inicio de la nueva mañana que el domingo pasado, el 28 de julio, se conmemoró el Día Nacional del Artesano, día en que coincide con el nacimiento de Joaquín Torres García. Este sector, bueno, se ha agremiado bajo el Sindicato Uruguayo de Artesanos, el SUARTE, bueno, que fue fundado en agosto del año 2010, así es un justamente un sindicato bastante reciente. En principio se sustenta como una organización constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos y sociales del sector artesanal, con una visión inclusiva del sector con alcance nacional.
El pasado lunes, la Comisión Nacional Asesora de Artesanía y el Sindicato de Artesanos de nuestro país organizaron un encuentro-taller denominado Balances y Propuestas, el cual contó con la presencia de artesanos de todo el país, además de autoridades nacionales y departamentales. Bueno, también fue coorganizada junto con el Ministerio de Educación y Cultura la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria. También estuvieron participando a través de la financiación de los traslados de los artesanos hasta la capital del país, para el caso de aquellos artesanos que venían desde el interior, artesanos que por otra parte fueron seleccionados por la Comisión Nacional Asesora de Artesanías. Actualmente el gremio de los artesanos en nuestro país, que aún está, bueno, reacomodándose y conformarse, cuenta con la afiliación de unas 100 personas con representantes en todos los departamentos y aspiran a contar con el apoyo de más colegas.
Bien, y para conocer un poco más de justamente este sindicato y este sector laboral, es que estamos en comunicación telefónica con Elena Almirati, representante del Sindicato de Artesanos desde el principio y además integra la Mesa de Legislación y Seguridad Social del sector. Bienvenida, Elena, a La Nueva Mañana. Buen día.
Buen día, buen día.
Bien, hablábamos de lo que es el sindicato, es bastante nuevo, un sindicato que se funda en agosto del 2010. Este sindicato uruguayo de artesanos, que nos gustaría que nos cuentes, Elena, cómo surge y en qué condiciones, bajo qué necesidades.
Sí, surge de un proceso muy largo del sector, de venir trabajando hace muchos años en los temas de seguridad social, legislación, en los temas de derechos laborales. Y después de mucho tiempo que siempre coordinamos un conjunto de artesanos de todo el país, pensamos que era bueno crear un organismo que nucleara toda la gente que estaba trabajando en estos intereses y darle continuidad. Y a su vez, a través de él, relacionarnos con los otros sindicatos de la cultura y con el PCNT.
Uh-huh. ¿Ustedes están integrados al PCNT actualmente, ya que mencionabas a la gremial?
No, pero tenemos la decisión ya de solicitar la inclusión, de solicitar la integración al PCNT. O sea que a la brevedad vamos a solicitarlo y quizás la semana que viene, ahora que venga. Y bueno, y sí estamos hace mucho tiempo en relacionamiento con las otras gremiales de la cultura.
¿Cuántos artesanos están agremiados hoy en el sindicato?
No sé exactamente, pero más alrededor de 100.
Bien, ¿y tienen alguna, bueno, alguna, digamos, idea o alguna proyección justamente de cuántos artesanos hay en nuestro país, por ejemplo, o dónde se concentran más, si tienen una distribución geográfica equitativa en el territorio o son mayoritariamente, por ejemplo, montevideanos?
Bueno, sin duda Montevideo, por la población, yo creo que debe tener casi como una cifra muy importante, pero artesanos en el interior es una actividad que en el interior está muy desarrollada. O sea que nosotros nos parece que es tan importante la presencia del sector en Montevideo como en el interior, a diferencia de algunas otras actividades. Y a su vez lo que pensamos es que hay distintas cifras, algunas oficiales hechas hace ya unos años, en las cuales se analizaba que podría haber cerca de 10.000 artesanos. Lo único que después, sí, a la hora que nosotros vamos a ver que los artesanos, que cuando uno le pregunta a vos qué sos, y dicen artesano, que quiere decir que es como su primer oficio, su identidad laboral, y a su vez vive de la artesanía, la cifra puede ser otra, menor.
Bien. Uh-huh. Y cuando hablamos de artesanos, ¿de qué tipo, de qué rasgos distintivo hablamos y de qué rango de amplitud de tareas podemos llegar a encontrar?
El tema para alguna gente es complejo, para uh-huh. nosotros no, la definición uh-huh. de artesano, incluso la definición de artesanía.
Bien.
La definición de artesanía en algunos países incluye algunas cosas que acá no las incluye. Acá artesanía es quien es la transformación de la materia prima con una identidad cultural, con una fuerte presencia de las manos, y no es artesanía un producto de los que se llama normalmente artesanal. O sea, nosotros decimos que cuando un dulce se dice artesanal, cuando otra cosa se dice artesanal, es artesanal y la palabra está usada ahí como adjetivo, pero no es una artesanía. Uh-huh. Después, partiendo de esa definición de artesanía, que es la que acá es por ley, en la ley que se promovió es la que se acepta, la definición de artesano para nosotros es quien hace artesanía, pero que vive de la artesanía, no del trabajo de otros. Uh-huh. Esa es la definición más o menos aceptada, bueno, por nosotros y por la mayoría de las asociaciones, porque artesano no es el que tiene una empresa, una microempresa en su casa y vive del trabajo de otro artesano. Ahí sería en su condición de empresario, no de artesano. Bien. O sea, para nosotros eso es sumamente importante.
Bien. En estos 3 años y en lo que fue el proceso de inicio del sindicato, ¿han tenido apoyo o colaboración de otros sectores sindicales o incluso de algún sindicato artesanal de otro país?
Sí, nosotros estuvimos fundamentalmente en este proceso en relación con las otras sindicatos y gremiales de la cultura. Nos hemos reunido en SUA, en la Sociedad Uruguaya de Actores. Hemos compartido un espacio de construcción que justamente se llama Artistas en Construcción, uh-huh. en el cual participa la danza, la música, los escritores, con los cuales hemos trabajado por los temas que tenemos en conjunto, que son unos cuantos que ahora te los puedo decir,
sí.
y a su vez hemos trabajado en conjunto o hemos estado en relacionamiento con el Sindicato de Artesanos de Río Grande. Uh-huh. O sea, el presidente del Sindicato de Artesanos estuvo en la cuando fundamos la primera reunión de comienzo de fundación del sindicato y estuvo ahora esta semana, que fue un encuentro en el Ministerio de Cultura de Artesanos.
Uh-huh. Decías que, bueno, han formado este espacio que se llama Artistas en Construcción con otros artistas de otros ámbitos de la cultura. Mencionabas algunos de la danza, por ejemplo. ¿Qué temas en conjunto o qué actividades se están realizando a partir de este espacio Artistas en Construcción?
Sí, bueno, ahí fundamentalmente uh-huh. los que integran son la Casa de los Escritores, la danza, la música, los plásticos, los extras de cine, SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, y lo que hicimos fue una mesa redonda en la primera actividad que se llamaba Artistas en Construcción, justamente, y colocamos todos los temas que son comunes a todas las artes. Que algunos, por ejemplo, los que son nuestros y acompañan mucho son la inclusión, nosotros estamos solicitando ser incluidos en el estatuto de artista. Uh-huh. Hay algunas áreas de la cultura que no están incluidos, como ¿no? los artesanos, los escritores, los plásticos. Tenemos temas comunes como, por ejemplo, el tema de las posibilidades reales de jubilarse y de jubilarse dignamente quien está ingresando en el sistema ahora. O sea, ahora lo que tenemos es, por ejemplo, un sistema de pensión graciable que, bueno, que es como la excepción cuando se estudia de algunos casos que muchas veces llega tarde, ¿no? Uh-huh. Y entonces queremos buscar formas para todos, para ver cómo ingresa un sector al sistema de seguridad social de forma muy tardía, con una responsabilidad común, porque por ejemplo en el sector artesanal desde el año 85 estamos presentando proyectos de ley para tratar este tema y bueno, y hace un tiempo vinimos avanzando, pero se puede decir que el monotributo, y hemos legislado alguna figura, pero hace poco tiempo.
Justamente, Elena, sobre eso, ¿cuál es la legislación que rige al sector artesanal? ¿Hay una legislación especial?
Mira, justamente vos decías al comienzo, yo integro también una mesa de trabajo que tenemos, que se llama Mesa de Trabajo de Seguridad Social, que está en, que trabajó siempre en la órbita del BPS y en la cual durante mucho tiempo sesionó mensualmente, bimensualmente, y hemos trabajado hace años juntos. Y ahí participó el Ministerio de Trabajo, participa el Ministerio de Seguridad Social, el BPS, DINAPYME y el representante del sector artesanal. Y lo que fuimos viendo es identificando toda la problemática, buscando solución y bueno, y haciendo como una lista de los problemas que tenemos ahora aún no resueltos. Uh-huh. Ahí promovimos la adecuación del monotributo al monotributo artesano. O sea, el monotributo era una figura para el vendedor ambulante, callejero, y no tenía las características del productor. Y bueno, y ahí lo adecuamos de acuerdo a la ley, salió hace ya unos años. Y después promovimos una figura que es el monotributo social, que es para el sector que está en una situación de vulnerabilidad. Nosotros nos parece que es muy difícil a veces ingresar al sistema de seguridad social cuando se está en una situación vulnerable y a su vez cuando se tiene una gran irregularidad en el trabajo. No solo está el tema de la zafralidad, que nosotros queremos que se incluya algún día en la legislación, sino que el tema es de que muchas veces es no solo por la zafralidad de las circunstancias, sino que muchas veces por muchas razones es inconstante el trabajo, ¿no? Entonces es muy difícil tener un ingreso seguro. Y después lo que estamos actualmente, bueno, es trabajando en los temas que no están resueltos aún, que justamente uno es continuar profundizando en esta figura del monotributo social, que creemos que no ha resuelto la totalidad del tema, uh-huh. Y después trabajar hacia una figura nueva que nosotros llamamos, como en otros lados, trabajador autónomo, y creemos que hay que hacerlo todavía específico, de trabajador autónomo de la cultura, que sería una figura en la cual se puede aportar de acuerdo al ingreso, se puede aportar en franjas, se habría que estudiar de que reflejara los derechos, las obligaciones, pero los derechos también del trabajador dependiente, porque actualmente hay dos figuras posibles en este país, una de trabajador dependiente y otra es de patrón. O sea, las que tenemos ahora nosotros estamos aportando como si fuéramos patrones, aunque fuera poco. Entonces, bueno, queremos que esta figura sea una figura con los derechos del dependiente y a su vez que tenga la posibilidad que en el futuro creer que los artesanos pueden en algún momento de su vida mejorar, aportar más y tener una jubilación digna. No queremos solo una jubilación, por ejemplo, una figura como el monotributo, que es un aporte bajo, pero que te da la única posibilidad de ese aporte bajo toda la vida. Es como concebir que somos pobres, vamos a hacer toda la vida y vamos a tener una jubilación baja.
Es decir que el monotributo, la limitación, una de las limitaciones que ustedes le ven, es que si bien es bajo y puede servir para tener un piso de jubilación, en un momento en el que el artesano pudiera generar más ingresos porque tiene más trabajo, tampoco puede aumentar, bueno, lo que es su aporte y por lo tanto jubilarse mejor.
Claro, sí, sí.
Es muy estático, digamos.
Sí, sí, es una jubilación para personas de bajos ingresos, así se define, y justamente es eso, no es una jubilación, no es del punto de vista de lo que es el trabajador artesano, no es un concepto que diga dignifique, o sea, no podemos partir de la base que esa es la única figura que vamos a tener. Y a su vez el tema del derecho de los dependientes, para ponerte un tema complejo sí. Que está hoy arriba de la mesa, una vuelta nos preguntan, nos invitan a una mesa redonda sobre el derecho de las trabajadoras de la cultura. Y pensamos, dijimos, bueno, ¿y ahora esto? Nunca dijimos nada, ¿qué vamos a decir? Entonces pensamos y llegamos a la conclusión, y ahora es parte de nuestras reivindicaciones, de que las trabajadoras artesanas, cuando ingresan a un sistema de seguridad social, deberían tener no menos derechos que la trabajadora dependiente. Uh-huh. Habrá que estudiarlos y hay que buscar la forma de cómo tenerlos. Por ejemplo, que cuando el más clásico de que la mujer tiene licencia por maternidad, en el monotributo, además de no estar trabajando, por ejemplo, o estar trabajando, tiene que hacer el aporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, hay que buscarla y hay que identificar los problemas y ir avanzando.
Bien, en esta oposición que ustedes plantean de, aportar como trabajador dependiente o aportar como patrón, y la solución que ustedes plantean es esta figura de trabajador autónomo de la cultura. ¿Qué beneficios tendría para ustedes? ¿Cómo lo están pensando en el diseño? Y también preguntarte si hay, por ejemplo, ejemplos internacionales o en la región de figuras similares a estas que están planteando de trabajador autónomo.
Sí, nosotros, hace años que estamos proponiendo el tema a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo en la agenda, o hay un ámbito que se llama Diálogo por la Seguridad Social, que es interministerial y que viene trabajando hace tiempo, que tiene ya como uno de los ejes para profundizar este tema hace tiempo. Nosotros lo venimos colocando hace mucho tiempo y hemos estudiado antecedentes internacionales que hay, en Italia, en Francia, pero también en Brasil. O sea, en Brasil la gente aporta por un salario o por 6 salarios mínimos, ¿entendés? Uh-huh. Pero nosotros creemos que debe haber muchas otras formas, hay que profundizar y ver cuáles serían las formas para acá en Uruguay, ¿no? Sin duda, en Francia hay una forma para alguna de las áreas de la cultura en la cual también incluye un aporte que genera un fondo para por ejemplo, el tema de la licencia o el salario vacacional o cuando está ausente de trabajo. Uh-huh. Hay un tema, por ejemplo, que se debate hoy, que es el tema de seguro de paro. Tiene un trabajador dependiente y un independiente. Uh-huh. Cuando puede haber cambiado el rubro, cuando puede haber cambiado por la tecnología, puede haber pasado muchas cosas de la situación externa, de las circunstancias que hace que un determinado rubro no tenga trabajo. Uh-huh. Entonces, es como que profundizar en la temática del que no es dependiente y que muchas veces tiene no solo más dificultades, sino que a veces la normativa y los derechos laborales no lo están amparando. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuando analizamos el crecimiento del trabajo o del empleo, cuando decimos crecimiento del empleo, ¿de qué estamos hablando? ¿De trabajo o de empleados? Uh-huh. Pues si estamos hablando de empleados, a nosotros no nos contemplan. Tampoco contemplarían... estaríamos contemplando a todos los emprendimientos asociativos, autogestionados.
Bien. Hablábamos también al principio de que se reunieron el lunes pasado con la Comisión Nacional Asesora de Artesanía en un taller, en un encuentro que se llamó Balances y Propuestas. ¿Cuáles han sido tanto los balances como las propuestas que salieron de ese encuentro?
Bueno, promovimos ahí, organizó y promovió la Comisión Nacional Asesora un encuentro en el MEC, nos invitaron a participar en la organización y fue una actividad muy importante, con unas conclusiones muy interesantes. En cuanto al balance, se valoró la legislación existente y el que habría que avanzar, el que algunas herramientas que existen, como el carnet de artesano Montevideo, se valoró como balance muy positivo el trabajo que ha realizado el sector en su organización, en tratar de avanzar siempre, y trabajar sobre todo, y del trabajo que se ha hecho en DINAPYME con relación a las ferias, la participación en muchos eventos, y en cada cosa como que se vio la posibilidad y la necesidad de avanzar, ¿no? De avanzar en el estudio de las ferias que se participan y las posibilidades de que un producto se pueda comercializar o no. Para decirte algunas cosas muy generales, por ejemplo, se vio que muchas herramientas se fueron creando, pero que hay que mejorarlas, que hay que tener un determinado contenido, por ejemplo, los registros de artesano, el carnet de artesano, que sirvan justamente para facilitar la información y a su vez para tener derechos a través de estar en ellos. Uh-huh. Y después, por ejemplo, se vieron algunas propuestas y medidas para adelante en las cuales vamos a trabajar nosotros, como por ejemplo que el año que viene, que siempre el mes del Día del Artesano, que el Día del Artesano siempre sea un evento anual, como que lo que hicimos repetirlo todos los años, pero con más contenido desde el punto de vista de debate, comercialización y un evento y tal. Después promover que el año que viene en el Día del Patrimonio la temática sea la artesanía. Uh-huh. Y bueno, un poco unas propuestas, así que si querés después también te las podemos alcanzar por email.
Buenísimo. También leíamos que el sindicato tiene como entre sus fines la defensa y la promoción de intereses profesionales y económicos. Además de lo que ya hablamos de la seguridad social y legislación laboral, cuando hablamos de intereses profesionales y económicos, por ejemplo, ¿de qué intereses estamos hablando que el sindicato tiene entre sus fines?
Por ejemplo, todo lo del tema, tenemos una comisión de educación, todo el tema que hace a la defensa de la mejora del oficio, de la profesión, el tema, tenemos unas propuestas de que es que cuando se trabaje en la promoción y el desarrollo del sector desde el Estado, se tome en cuenta el sector. Por ejemplo, tenemos el monotributo social y nosotros hemos planteado muchísimas veces que queremos trabajar desde el sector para hacer una política de desarrollo del sector que está vulnerable, que no podemos solo desarrollarlo a través de un curso que sea de desarrollo PYME o de, ¿entendés?, de cómo hacer un plan de negocios, ¿no?
Claro.
Y a su vez a nivel del interior también creemos que desde el propio sector, con maestros artesanos o con llamados a través de tal. Y después el tema de la educación formal, hay todo un aspecto con respecto a eso. Y con respecto a los temas comerciales, nosotros desde el sindicato no vamos a promover locales comerciales. Sí vamos a aportar, por ejemplo, a que haya normativa para la defensa de que cuando hay una feria de artesanía, sea de artesanía, para que se promuevan espacios específicos para el sector, para que cuando se hable, por ejemplo, de artesanía y turismo, la artesanía sea uruguaya y hecha por uruguayos, no, a veces incluso diseñada, está entrando artesanía que se vende como uruguaya y que no solo no es uruguaya, sino que no tiene nuestra identidad.
No está hecha en Uruguay y no es típicamente uruguaya tampoco.
Claro, ahí ponemos el juego, no solo el trabajo, sino la identidad de nuestra cultura.
Ajá. Si como vendemos, por ejemplo, algún ejemplo que nos pueda
como
dar.
Como ejemplo, bueno, algunos objetos, es difícil hablar de otros pueblos, porque todos los pueblos tienen una identidad cultural, pero hay productos que son típicamente africanos, por ejemplo, que no se pueden vender en un local de artesanía uruguaya.
Claro. Bien, también hablábamos de intereses profesionales. Por ejemplo, desde el sindicato se promueve lo que es la formación y la capacitación en las técnicas artesanales, ¿o es una etapa que todavía no se ha encarado?
No, se promueve o se ha participado y se va a participar en conjunto. Hemos participado en todo un proceso que está llevando adelante la UTU para la capacitación de incluso de los artesanos ya formados, no solo los artesanos nuevos. No, la idea es trabajar en todas esas áreas, sí.
Bien. Elena, te agradecemos por haber estado aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes también y a las órdenes. Y bueno, y los tendremos informados. Muchas gracias por prestar atención a esta temática. Y bueno, estaremos en contacto.
Mantenemos entonces el contacto. Era Elena Almirati, representante del Sindicato de Artesanos, desde el inicio, desde agosto del 2010, cuando se formó el SUARTE, y además integrante de la Mesa de Legislación y Seguridad Social del sector.